Cada año mueren en el mundo más de 400.000 personas por culpa de la malaria, una enfermedad potencialmente mortal y que transmite a través de la picadura de un mosquito. El 90% de los casos se registra en África, quizá por eso, porque nos queda algo lejos, no le damos la importancia que se merece. Hoy, 24 de abril, Día Internacional de la Malaria, nosotros en La Linterna queremos poner el foco sobre el desafío global que supone esta enfermedad. ¿Cómo se combate? ¿A quién afecta? ¿Por qué es tan peligrosa? ¿Tiene solución? ¿Podemos decir que en un futuro cercano se podrá erradicar? Es miércoles, toca hablar de ciencia, así que saludamos a Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Malaria, paludismo, hablamos de 400.000 muertos al año. Claro, quizá no seamos conscientes por dónde muere esta gente, ¿no?
Claro, tú lo has dicho, fundamentalmente en países muy pobres, sobre todo en África, muy lejanos, no en el espacio, pero sí, por desgracia, en la mentalidad, para muchos de los que vivimos en el mundo rico. Y eso, que la malaria ha sido una enfermedad que nos ha afectado también a esta parte del mundo durante siglos. En España, hasta hace muy poquito, hasta los años 50 o 60 del siglo pasado, había dispensarios de quinina contra la malaria, porque la malaria también era endémica en nuestro país. La malaria ha modelado la historia del mundo también desarrollado. Ha modelado la historia de Italia, de Roma. Venecia se fundó para huir de la malaria por parte de los romanos. Una enfermedad que mata efectivamente a esas cerca de 400.000 personas al año, muchas de ellas niños, y que ahora tiene un puntito más de esperanza en su futura erradicación.
Vamos a conocer algunos datos sobre esta enfermedad que solo el año pasado sufrieron 219 millones de personas en el mundo. Ojo, es 5 veces la población de España. Los niños, los más vulnerables, claro. Belén Miguel.
El 60% de las más de 400.000 muertes que se cobra la malaria cada año corresponde a niños menores de 5 años. Esto significa que cada 2 minutos muere un niño debido al paludismo, cada 2 minutos. Hay 91 países y áreas que experimentan una transmisión continua de la enfermedad y África es sin duda el lugar más castigado por la malaria. De los 219 millones de casos registrados el pasado año en todo el mundo, cerca del 90% fue en ese continente. Y aunque la prevalencia de la enfermedad se ha ido reduciendo progresivamente desde el año 2010, en el último ejercicio, la Organización Mundial de la Salud aprecia un incremento de 2 millones de casos. Preocupan especialmente las consecuencias del ciclón Idai en Mozambique, Zimbabue y Malawi, que pueden disparar los casos de malaria en estos países. Y alarma también la situación que se vive en Venezuela. A pesar de que fue el primer país certificado por la OMS por haber erradicado la malaria de la mayor parte del territorio, se han detectado 1 millón de casos en los últimos 2 años.
La esperanza en la lucha contra la malaria, contra esta enfermedad asesina, es una vacuna efectiva. Tras décadas de investigación, ayer mismo comenzó en Malawi el primer programa nacional de vacunas contra la malaria y pronto continuará en Kenia y en Ghana. Un proyecto que dirige el investigador español Pedro Alonso, que dirige desde el año 2014 el programa global contra la malaria de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Pedro, buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde le pillamos?
Pues me temo que en un lugar poco glamuroso, y es en un tren entre Ginebra y París.
Caramba, bueno, poco glamuroso depende.
Bueno, porque a mí me gustaría estar en Malawi o en...
Ah, amigo, ya sabía yo.
Que es lo que me toca, pero bueno, estoy aquí porque mañana se celebra el Día Mundial de la Malaria, uh-huh, y los actos centrales de la celebración mundial se hace en París mañana.
Bueno.
Así es que por eso me encuentra camino de París.
Hoy cuando estábamos comentando en la redacción el tema, el asunto, nos estábamos documentando, cuando hemos dicho, oye, tenemos a Pedro Alonso, yo me llevo un alegrón, porque a los que nos gustan estos temas consideramos que, sinceramente, eres una institución, porque ¿cuántos años dedicado en cuerpo y alma a investigar la vacuna, Pedro?
Bueno, esta vacuna... los últimos 14, 15 años en trabajar y en investigar en la malaria, pues más bien cerca de 30 años. Pero bueno, es una pasión, es un privilegio y a uno le van cayendo los años encima, pero seguimos con entusiasmo abordando este reto.
muchos años, doctor, mucho esfuerzo, y ahora este paso de este nuevo, bueno, de esta nueva aplicación, en el que van a ser inmunizados 360.000 niños, ¿qué supone este paso para ese proyecto tan largo, tan pesado, tan esforzado para lograr una vacuna eficaz contra la malaria? ¿Por qué este paso es tan importante?
Bueno, el hecho histórico es que por primera vez tenemos una vacuna imperfecta, pero una vacuna que se puede aplicar de forma rutinaria. Durante muchos años, nosotros y muchos otros grupos han trabajado con esta y otras vacunas en las fases de investigación y demás, en un proceso que es largo, laborioso, complejo. Pero por fin tenemos una que ha completado todo su desarrollo, que ha sido evaluada por una agencia reguladora muy seria, como la Agencia Europea del Medicamento, por los máximos comités asesores de la Organización Mundial de la Salud, y han dicho, adelante, que se empiece a usar esta vacuna. Por lo tanto, lo que empezó a ocurrir ayer en Malawi y continúa el próximo martes en Ghana y en las próximas dos o tres semanas en Kenia, es que se empieza a aplicar cuando un niño va a un dispensario a recibir sus vacunas normales. Ahora incluye también una vacuna contra la malaria. Y ya no es un proyecto de investigación, es como quien recibe la vacuna del sarampión o de la difteria o del tétanos o de la tosferina o de la polio o de las neumonías. Es una vacuna que se aplica rutinariamente. Y esto es un hecho histórico. Sí. La búsqueda de vacunas lleva más de 100 años contra la malaria. Y que por primera vez una vacuna contra la malaria, que es también la primera vacuna contra un parásito humano, se aplique de forma rutinaria, es un paso histórico. Esperamos vacunar a unos 300.000, algo más de 300.000 niños al año. Durante los próximos 5 años serán más de 1,5 millones de niños. Y esto nos permitirá aprender cómo se aplica a gran escala una vacuna compleja como esta, que requiere 4 dosis, varias de las dosis fuera del programa de ampliación, cómo tenemos que aprender a llegar a los lugares más lejanos y recoger toda esa información para eventualmente, espero en los próximos 2 años, la Organización Mundial de la Salud tome la decisión de extender esto no ya a 1,5 millones de niños, sino al grueso de los niños en el África subsahariana.
Joder, es impresionante, solo pensarlo, ojalá. Una última cuestión, doctor Pedro Alonso. Cuando calificamos esto de vacuna imperfecta, ¿qué quiere decir, desde el punto de vista médico?
Bueno, porque tenemos una cierta visión de que una vacuna, una vez que estás vacunado, estás ya plenamente protegido. Y por lo tanto, que tienes un 100% de eficacia, claro, con una vacuna. Eso, de hecho, no es cierto. La primera vacuna que se desarrolló, bueno, la primera vacuna de la época moderna, la primera vacunación es de la viruela, de hace 200 años, y de Balmis, y que la primera expedición que llevó una vacuna alrededor del globo, que es una gran gesta española, y un gran ejemplo de la salud global, esto a principios del siglo XIX, pero la primera vacuna es realmente la de la tuberculosis. La de la tuberculosis es una vacuna muy imperfecta, con protecciones muy, muy modestas. Tenemos otras vacunas con protecciones modestas. Esta primera vacuna, esta primera generación de vacunas de malaria, tiene un 40% de protección. Lo cual puede parecer poco, pero dado la dimensión de la malaria, como ustedes muy bien han referido, con 200 millones de casos, pues si conseguimos evitar 4 de cada 10 casos, pues podemos tener un impacto enorme sobre la malaria. Luego es imperfecta porque no es el 100% de protección, es potencialmente muy útil y que podamos tener un gran impacto, creemos que sí.
Ojalá, ojalá. Pedro Alonso, gracias por la lección. Responsable del programa global contra la malaria en la OMS desde el año 2014. Un histórico en todo esto, ¿eh? Gracias, doctor. Buen viaje.
Gracias, muy amables.
Adiós, buenas noches. Impresionante.
Es impresionante. Además, fíjate que no solamente es un hito histórico por lo que supone para la enfermedad como la malaria, sino que, lo ha dicho el doctor, es la primera vacuna que se obtiene contra un parásito humano. Es decir, contra una forma de infección que sigue siendo muy difícil de inmunizarnos contra ella. Y sobre todo, una enfermedad que va a estar con el ser humano durante mucho tiempo. La amenaza de la malaria es consustancial al contacto del ser humano con la naturaleza, con un insecto como el mosquito Anófeles, de manera que cuanto más aprendamos a protegernos de ella, pues mejor para futuras generaciones.
Precisamente hoy, en este Día Internacional de la Malaria, ya justo en horas, se ha celebrado en Madrid Misión Malaria, un simposio sobre esta enfermedad organizado por la empresa GSK España. Javier Gamo es investigador de malaria en esta compañía farmacéutica. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Javier, una pregunta. ¿Tú trabajas en el centro de Tres Cantos?
Sí, exactamente.
No lo digo porque no hay que irse tan lejos. Hombre, claro, de COPE Tres Cantos tengo que chulear de pueblo. Lo digo porque no hay que irse tan lejos para buscar centros de primerísimo nivel mundial. Fíjate, aquí al lado están, ¿Qué hacéis en vuestro laboratorio, Javier?
Básicamente, en la actualidad, nuestra principal misión se centra en la búsqueda de nuevos tratamientos para la malaria no complicada, que es la principal presentación de la enfermedad de la malaria. No obstante, también estamos haciendo esfuerzos para la búsqueda de compuestos y aproximaciones que puedan prevenir la malaria actuando sobre los estados hepáticos. De esta manera, se podría prevenir que el parásito llegase a la sangre y así se evitaría toda la enfermedad de la malaria con todos sus síntomas y las complicaciones asociadas, que a veces pueden ser letales.
Uh-huh. Es decir, estamos hablando de investigación que es posterior en el tiempo a la que acabamos de hablar, de la vacunación. Es cuando ya se ha producido la enfermedad y cómo superarla, cómo curarla. Porque, Javier, esta enfermedad, bueno, si se coge en el mundo rico en el que nosotros vivimos y con la, bueno,
más o menos, pasas canutas por los efectos, pero
No es mortal. Sin embargo, por desgracia, hemos dicho que mueren pues casi 400.000 personas al año por ella en países no desarrollados. Ese es el gran reto de este mal.
Así es. De hecho, digamos que si la malaria se coge a tiempo, se diagnostica y tienes los medios adecuados, los fármacos adecuados, pues es una enfermedad que es tratable y en su medida curable. Sin embargo, si los recursos son escasos y además se tarda en diagnosticar la enfermedad y surgen las complicaciones, en muchos casos es letal.
En este proyecto que hemos comentado en Malawi también participa la compañía, este importante laboratorio multinacional. ¿Qué supondría? Ya lo ha comentado en parte Pedro Alonso, no sé si estabas escuchando. ¿Qué supondría esta prueba piloto y que saliera bien, claro?
Pues sería, desde luego, una herramienta adicional a las que existen actualmente, muy importante. He escuchado solamente las últimas palabras del doctor Alonso, pero realmente, es decir, con una protección efectiva que se puede rondar el 30-40%, si tenemos en cuenta los volúmenes de enfermos y de potenciales receptores de la enfermedad de los que estamos hablando, que son millones de personas, o sea, el impacto y la cantidad de vidas que se podrían salvar sería enorme. No obstante, esto simplemente es una aproximación, una herramienta más a tener en cuenta con el resto de herramientas y aproximaciones que hay que utilizar para luchar contra la enfermedad.
Claro, Javier, la última. Sí, porque lo que es impensable es soñar a corto plazo con erradicar quizá la enfermedad. De hecho, el ser humano ha erradicado muy pocas enfermedades en nuestra historia reciente, pues la viruela y poco más. Erradicarla es complicado, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podemos reducir su impacto con estas herramientas en el futuro?
Yo creo que soy optimista y creo que si no nos, digamos, dormimos en los laureles, los recientes avances que hemos hecho, las nuevas herramientas, nuevos fármacos que se están utilizando y otros que están en desarrollo, pueden contribuir, como bien dices, si no a erradicar totalmente la enfermedad, pero sí a disminuirla en gran medida, disminuir radicalmente el número de muertes y reducir todo la los efectos que tienen las en los países en desarrollo que son los que sufren más los efectos de la enfermedad.
Una última cuestión, Javier, a ver cómo la planteo, que a ver si me sale bien. En muchas ocasiones, la opinión pública, los periodistas, seguro, criticamos a la industria farmacéutica, a las grandes multinacionales, por el alejamiento de enfermedades, entre comillas, no rentables o de determinada parte del mundo. Se confirma que no siempre es así con este caso en el que estáis trabajando, ¿no?
Así es. En este caso, yo realmente me siento orgulloso de trabajar en el centro que estoy trabajando, porque realmente somos un centro que estamos dedicados exclusivamente a la lucha de enfermedades de países en desarrollo. No se hace otra actividad. Estamos enfocados totalmente en malaria, tuberculosis y otras enfermedades producidas por otros parásitos. Pero siempre con el foco en salud global y países en vías de desarrollo.
Pues ya que somos casi vecinos, me autoinvito. Tengo que conocer el laboratorio, ¿eh?
Sería la segunda vez que recibes la invitación.
Cierto.
Creo que
no, sí, porque hace bien poco Javier Herrera hizo el programa allí. Y yo estuve en aquel acto por la mañana en mi sección del Tron en el laboratorio. En el laboratorio no, en la sede oficial de la compañía. Y el laboratorio está, por así decirlo, en un edificio aledaño, ¿no? Así que no, me comprometo porque me apetece muchísimo, de verdad que sí. Javier Gamo, investigador de malaria en este caso en GSK España. Gracias por atender, Javier. Buenas noches.
Un placer.
Adiós, chao. Me ha pillado, ¿eh?
Sí, no se le había olvidado la invitación, o sea que ya sí que tienes que ir sí o sí.
Bueno, en ese mismo encuentro, en Misión Malaria, ha participado el doctor Agustín Benito Llanes, director del Centro Nacional de Medicina Tropical del Instituto de Salud Carlos III. Doctor Agustín, buenas noches.
Buenas noches.
Una pregunta, claro, hablamos de malaria, y los que nos hemos tomado los malarones de turno y estos pastillones durante semanas, ¿existe la enfermedad en España? ¿Ha aumentado aquí?
No, bueno, normalmente de manera periódica y anual hay como unos 200 casos de enfermedad importada.
Así no,
que
claro.
Es una enfermedad que está catalogada como importada, viene de los países endémicos, como bien ha dicho Javier, y está relacionada precisamente con viajes internacionales, fundamentalmente en turistas o en población migrante, ¿no?
Doctor, hemos hablado ya de vacunación, primero con el doctor Alonso, con Javier Gama, ahora hemos hablado de fármacos. No son las únicas herramientas que se pueden utilizar para combatir la malaria, la prevención, evitar la picadura de este mosquito, también son herramientas que por desgracia también se muestran en algunas ocasiones no suficientemente eficaces porque la mortalidad sigue ahí. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Una combinación de las tres? ¿Hay que mejorar alguno de estos tres aspectos?
Yo creo que hay que combinar un poco todo, ¿no? Javier está hablando de la vacuna. Es un hito histórico el que se haya desarrollado por primera vez una vacuna que hay que decir que es una vacuna que va contra el grupo vulnerable de la infancia, de los niños. O sea, para que una vacuna funcione en África o en los países endémicos, en el contexto de los países de baja renta, tiene que estar implicada o integrada dentro del sistema de inmunización. El que normalmente se utiliza para el resto de vacunas, y es la primera vez que se prueba, que de alguna manera se hace este estudio piloto de manera importante en una vacuna que no que hay que comentar que tiene una eficacia de un 40%. Es la primera vez que se utiliza una vacuna en este ámbito con ese porcentaje de eficacia, ¿no? Es un compendio de todas las herramientas que actualmente tenemos para combatir, ¿no? Hay que las dos principales pilares para intentar prevenir y controlar la enfermedad es un diagnóstico rápido. Ya existen test de diagnóstico rápido que en 5 minutos puedes tener el diagnóstico hecho, y luego el tratamiento rápido y eficaz. Hay nuevos antimaláricos. Hay otros que están entrando en el mercado, porque para eso las farmacéuticas, y lo más importante, todo este concepto de colaboración, de partenariado público y privado, ha sido muy importante a la hora de enfocar el problema. Hay que constar que GSK va a ceder 10 millones de dosis para este ensayo entre 160.000 niños.
Claro, precisamente Me está pisando la pregunta, doctor. Hemos hablado, encantado. Hemos hablado con la OMS, hemos hablado con GSK, ahora hablamos con el Instituto Carlos III, obviamente, salud pública. Es fundamental la colaboración público-privada ante la magnitud del problema, ¿no?
Efectivamente. Además, es que esta mañana, por ejemplo, ponía un ejemplo importantísimo. O sea, tenemos herramientas fantásticas, que todas ellas combinadas en un contexto, obviamente, de un desarrollo de los sistemas de salud precarios que tienen los países. Hay que apostar también por potenciar los sistemas de salud locales, que es donde tienen el problema. Porque el problema no es llevar una vacuna allí, el problema es meter todo el engranaje de distribución de toda una cadena de frío en un contexto donde tienen esas dificultades y no existen esas posibilidades, ¿no? Y en ese tema yo comentaba que tenemos herramientas, pero luego claro, hay problemas. Yo un ejemplo que decía esta mañana era el porcentaje tan elevado de medicamentos falsos. Hay un estudio ya hecho por la OMS y por diferentes compañías donde casi 250.000 niños al año mueren por causa de utilización de medicamentos falsos o de mala calidad, ¿no? Para eso hay un sistema, un programa de vigilancia de la OMS que está de alguna manera implicado, y hay que implicar a las farmacéuticas para que hagan ese seguimiento de mejora de la cadena de distribución desde el origen al paciente. Uh-huh. Y es un ejemplo importante. Estamos hablando de que el 10% de medicamentos en todo este tipo de informes que han salido actualmente en países de ingresos bajos o medios o no tiene la calidad suficiente o son falsos, son un fraude o utilizan un principio activo con menor cuantificado que lo que requeriría el medicamento habitual. Ese, por ejemplo, es un problema importante.
Seguro que sí. Bueno, en cualquier caso, buena noticia este proyecto Malaria, por cómo se ha gestado y por la pinta y perspectivas que tiene. Doctor Agustín Benito Llanes, director del Centro Nacional de Medicina Tropical del Instituto Carlos III. Gracias por su atención, doctor. Buenas noches.
Gracias.
Muy bien. Adiós. Jorge, no te vayas.
No me voy.
Vamos a Marte, hacemos la linterna en Marte.
Venga, en un par de minutos estamos allí. Venga, arrancamos. Venga,
vamos, Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cambiamos de tercio para hablar del espacio. Es una de las noticias del día. Seguro que sabes que la sonda InSight continúa desarrollando su labor en Marte, enviando datos que nos permiten conocer más sobre ese planeta. Pero, ojo al titular. Posible martemoto, que es como un terremoto pero en Marte, ahí está la gracia, martemoto en el planeta rojo. La sonda ha enviado datos captados por su sismógrafo que hablarían de un posible temblor, ¿cómo se dice? ¿De tierra? ¿No?
Bueno, temblor
de tierra. Del terreno.
Del suelo, del terreno.
Del terreno, eso sí. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué tiembla Marte?
Bueno, eso es una de las dudas que se tienen históricamente en el estudio planetológico de este planeta, del planeta Marte, saber si, bueno, si ha seguido una evolución similar a la que pudo seguir la Tierra y por lo tanto tiene cierta actividad sísmica, si los temblores que se han detectado durante algunas misiones, para empezar la primera misión de seres humanos a la Luna, ya pues empezaron a descubrir que en otros lugares aparte de nuestro planeta pues podían existir vibraciones, temblores, y si esos temblores son producidos por actividad interna del planeta o son producidos por cambios en el clima o en la estructura de la atmósfera. Y eso es muy importante para saber el pasado y el futuro del planeta. Y sobre todo porque los terremotos en la Tierra son una fuente de información muy, muy valiosa de cómo es en la Tierra por dentro. Las ondas sísmicas transmiten información que permiten, sin verlo, intuir cómo es el interior de un planeta.
Saludamos a Antonio Molina, es investigador del CSIC, en el Centro de Astrobiología, y también al parecer ha aportado su granito de arena en esta misión InSight. Antonio, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Expósito.
¿Cuál es este granito de arena que hemos hecho?
Bueno, pues nosotros dentro del Centro de Astrobiología hemos sido los responsables de poner la estación meteorológica que ahora mismo está funcionando en InSight, dando datos de viento y de temperatura del aire.
Hombre, qué bueno, ¿no?
Y además era fundamental para poder saber dónde, cómo y en qué condiciones hay que investigar un aparato realmente necesario para poder llegar a conclusiones como esta, Antonio, que es una conclusión que no deja de ser sorprendente, porque es la primera vez que se detecta, bueno, un movimiento sísmico posiblemente procedente del interior del planeta en un planeta que no es la Tierra, ¿no?
Bueno, hubo ya en los años 70, pudieron mandar con las misiones Apolo unos sismómetros también que pudieron medir hasta 28 terremotos que llegaban hasta 5,5 en la escala Richter. Para que os hagáis una idea, el terremoto de Lorca del año 2011 pues tenía 5 en la escala Richter. Uh-huh. Y también a Marte se habían lanzado hace ya unos 40 años unos sismómetros, pero el problema de esos sismómetros es que estaban a bordo de el lander, que eran las Viking. Había dos misiones, o sea, dos ondas, y entonces no era capaz de tener la suficiente precisión para distinguir si se producían por el viento o por el planeta. En este caso, al final, como un sismómetro al final es como un estetoscopio que ponemos en el planeta, han sido capaces de depositarlo en la superficie, y además es un sensor con una gran precisión que es capaz de detectar desde el movimiento de un torbellino de aire o pues el impacto de un meteorito cercano, o como bien decías tú, las ondas sísmicas procedentes del interior del planeta.
Qué fuerte. Antonio, una pregunta que hago, entiéndaseme, y popularmente se la hago a muchísimos científicos. ¿Esto para qué nos sirve? Quiero decir, ¿qué aportaría esta investigación que está haciendo la InSight?
Bueno, por un lado, nos ayudaría a entender cómo es el interior de Marte. Como bien comentaba tu compañero, es poco lo que se conoce a día de hoy, si se encuentra todavía activo el planeta, o sin embargo si es un planeta que está con muy poca actividad geológica en la actualidad. Y entender cómo es Marte nos explica también un poco cómo son el resto de planetas del Sistema Solar y el resto de cuerpos del Sistema Solar. Entonces, entender Marte al final es entendernos un poco cómo es la Tierra y cómo fue el pasado y cómo será el futuro de la Tierra.
Estos terremotos se supone que no son muy frecuentes, tienen una cadencia un poquito menor de la que estamos acostumbrados en un planeta como la Tierra, ¿o se tiene sospechas de que son muy habituales en Marte este tipo de movimientos sísmicos?
Bueno, Marte es mucho más silencioso que la Tierra. La Tierra, por ejemplo, un sismómetro parecido a 6, que es como se llama el sismómetro que hay en InSight, tendría que estar, de hecho están localizados, en el interior de la Tierra. Se meten en una especie de búnkers que están aislados del resto de perturbaciones que pueden ser, como bien has comentado antes, atmosféricas o incluso el oleaje. Sin embargo, Marte es muy silencioso, entonces somos capaces de distinguir los pequeños movimientos. Ahora entra el desafío de distinguir si esos movimientos se deben a la actividad interna del planeta o, como bien comentábamos, a otras cosas. No se sabe cómo son de frecuentes porque no se han podido medir bien hasta ahora, que se han medido. Este es el primero que se ha conseguido medir con una suficiente magnitud para estar más o menos seguros de que proviene del interior, pero también el 14 de marzo, el 10 de abril y el 11 de abril se detectaron otros movimientos sísmicos, otras ondas sísmicas. Entonces, a partir de ahora es cuando seremos capaces de entender mejor cómo es ese régimen, ¿no?, de terremotos.
Si hacemos algún balance, Antonio, prof, investigador desde siglos, recuerdo, del Centro de Astrobiología, desde la llegada de la sonda InSight, ¿qué sabemos de Marte que no sabíamos?
Bueno, pues InSight llegó hace relativamente poco, el 26 de noviembre consiguió aterrizar allí, y el sismómetro simplemente ha estado en funcionamiento adecuado desde el 2 de febrero, porque ha sido un proceso muy complicado el poder localizar con un brazo en la superficie ese dispositivo sensible, calibrarlo y luego colocarle encima una especie de, es un pequeño domo que le protege pues de la actividad de los vientos y demás. Entonces, realmente, a nivel del sismómetro hemos podido obtener relativamente poco, pero sí, por ejemplo, desde el primer día que aterrizó, prácticamente desde el primer día que aterrizó, hemos podido tener datos de nuestros sensores, de los sensores de viento y temperatura, y nos estamos pudiendo contrastar con lo que está pasando no muy lejos en el rey de Curiosity, donde también tenemos otra estación meteorológica. Entonces, podemos distinguir, por ejemplo, qué actividad atmosférica es local o ya es más bien regional, y, por ejemplo, fuimos capaces
de mirar cómo afectaba esta tormenta de polvo que hubo relativamente hace poco.
Antonio, yo no sé si esta pregunta es un poco de ciencia ficción, pero ¿este tipo de movimientos podrían poner en peligro alguna vez una futura misión de investigación o humana al planeta Marte? ¿Tendríamos que tener en cuenta este tipo de movimientos también?
Por supuesto. A ver, estos sismos no son no tienen una intensidad tan fuerte como en la Tierra, porque como comentabas antes, aquí sobre todo se debe a los movimientos de las placas tectónicas. Allí en Marte se debe a que hay una variación muy amplia de temperatura entre el día y la noche, de unos 80 grados centígrados dentro del mismo día. Entonces la corteza se ve sometida a un gran estrés térmico. Eso es lo que hace, es que al final ese estrés se va almacenando en la corteza y llega a un punto de fractura. Son estas fracturas de la corteza lo que producen estos terremotos. Las condiciones de Marte son muy, muy inhóspitas y los terremotos serán uno de los problemas, pero no creo que sean uno de los mayores problemas de las próximas misiones tripuladas a Marte.
Seguiremos muy atentos. Seguro que nos depara más sorpresas y más noticias. Antonio Molina, investigador del CSIC, gracias por atendernos. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Esto no ha hecho más que empezar, lo de la sonda InSight y Marte.
Es que llegó hace nada, unos meses. Este es su primer resultado realmente potente y le queda todavía mucho camino por delante.
¿Terminamos con la curiosidad?
Venga, muy bien.
Esta semana rulan por ahí la imagen de algunos científicos haciéndose un selfie y aparecen unos gorilas detrás como posando.
Sí.
No sé si es verdad, si es un montaje, qué es lo que es. La pregunta es, ¿se hacen selfies los animales, no seres humanos? Hay mucho animal, ser humano, que se los hace.
Bueno, pues fíjate que hasta ahora se pensaba que no, pero esta fotografía que tú dices, que ha sido fantástica porque ha dado la vuelta al mundo, en ella se ve efectivamente a dos gorilas de un parque nacional en Ruanda, que posan exactamente igual que estarse que el ser humano delante haciéndose un selfie. Y los científicos han descubierto que lo hacen por imitación. Evidentemente no son conscientes de que están haciendo una autofoto. Habría mucho que debatir sobre si tienen incluso constancia de su propia imagen, pero sí son grandes imitadores de los que ellos consideran similares. Y los gorilas se consideran de nuestra misma especie. Consideran que somos animales iguales y hacen lo mismo que hacemos nosotros. Y cuando este cuidador de los gorilas se estaba haciendo un selfie, los animales aprendieron a posar igual que lo estaba haciendo él. Y estos procesos de imitación son sorprendentes porque hacen, pues por ejemplo, que un gorila en cautividad termine, pues si es zurdo, siendo diestro, de ver a su adiestrador utilizar la mano derecha, o viceversa, si el adiestrador es zurdo. Es decir, la capacidad que tienen de imitación de lo que hacemos es mucho más sorprendente de lo que se pensaba.
Ojo, pero no solo gorilas, ¿eh? Los perros, por ejemplo, también.
Sí, precisamente el gorila, el chimpancé,
claro,
y algunos tipos de aves son los que tienen un cerebro más adaptado para la imitación, y en el caso del gorila, para la imitación de lo que hace el ser humano.
¿Sabes lo que hice el otro día? Es de estas cosas que me quedan por hacer, que me tocó. Me di un paseo agarrado a un delfín.
¡Ay, qué bonito! Ese no lo he hecho nunca.
Sí, lo digo por lo de la imitación. También imitan. Cuando se ponen como a dar palmas, sí, es porque están viendo que tú estás dando palmas.
Algunos sonidos intentan imitar.
Pues me di un paseo agarrado no sobre el lomo, sino al revés. Digamos que navega boca arriba y te agarras a las dos aletas que sobresalen con cuidado. Y
iba despacito, iba a toda velocidad.
Haciendo círculos. Divertidísimo.
Qué bueno.
No saltó. Menos mal. Divertidísimo. La ciencia en la linterna, como todos los miércoles. Jorge Alcalde.
Sí, un placer.
Gracias, amigo.
Hasta otra.
Chao.